Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan, es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos y bienvenidas a esta mini sesión de Háganle Como Puedan, en donde vamos a contestar la pregunta: ¿debo o no debo votar en la elección de jueces este domingo 1 de junio a ejercer nuestra obligación,
nuestro derecho libre y soberano para elegir a el Poder Judicial? ¿Deber? Votar sí, pero kantianamente, si las condiciones que harían posible la legitimidad y el respeto de mi voto estuvieran dadas. Y no están dadas, o en apariencia no están dadas. Y te voy a decir por qué. La rapidez con la que se ha hecho este proceso no puede garantizar que no haya fallas. Hay un margen de error muy alto. Y si hay un margen de error muy alto, en términos de la legitimidad y de la objetividad y de la demostrabilidad empírica científica del proceso, creo que puede cometer muchísimos errores. La condición de posibilidad de que el voto sea contundente, respetado y objetivamente resguardado, no creo que esté dada. Como las condiciones de posibilidad no están dadas, yo consideraría que el deber es hipotético. Yo debo hipotéticamente votar porque las condiciones que garantizarían que fuera seguro votar no están dadas. Esa es la primera condición. Luego, muy kantianamente también, que esa es una pregunta más amplia, ¿se debe o no votar el Poder Judicial en un Estado democrático? Que son dos cosas distintas.
En un Estado democrático, liberal.
Liberal. O no, en un Estado democrático, ¿no? Porque curiosamente aquí quien convoca al voto es un Estado populista, un gobierno populista en un Estado populista. ¿Qué sucede? Esto tiene que ver con una pregunta más fundamental en términos filosóficos. ¿Qué fundamenta la racionalidad de la democracia? Para nosotros poder convivir democráticamente, necesitamos una racionalidad que la haga factible. Y esa racionalidad eventualmente tiene que poder responder siempre sin coacción. Esa es su condición fundamental. Una racionalidad es kantianamente válida si nada la condiciona para tomar su determinación. Y a mí me parece que efectivamente el derecho son de esos límites del pensamiento, como lo es lo estético en otro sentido en Kant. El derecho necesita un cierto principio de resguardo de la propia función racional para que la racionalidad de lo que quiere implementar, en este caso que es la ley, pueda tener pretensión de universalidad. No sé si la tenga o no, pero pueda pretender universalidad. Cuando nosotros asignamos la verdad de la ley al afecto social del pueblo, no del pueblo como ricos pobres, sino el pueblo como cuerpo social, como masa social, no cumple con las condiciones mínimas necesarias de su propia racionalidad. Y no cumple porque estrictamente el pueblo no se podría entender sin aquello que lo define, que son los afectos, las pasiones y los cuerpos. Cuando yo intento hacer reposar la universalidad de la ley en una fuerza, entonces el tema es cómo puedo yo darle universalidad a algo que por principio solo consiste en su poder como masa, como cuerpo, como sociedad, etcétera, etcétera. Las condiciones de racionalidad se vuelven relativas a quien vota, al interés de quien vota, al sector de quien vota y no al hecho de que lo que resguarda la universalidad de la ley es la incondicionalidad del voto como acto racional que permite el consenso social sin que ese consenso social esté mediado por el interés particular.
Contrapropuesta. Primero, en el entendido de que estoy completamente de acuerdo con los principios filosóficos y teóricos del liberalismo, porque son, y lo hemos platicado muchas veces, bellísimos. De una coherencia que se le escapan muy poquitas cosas aquí y allá, y que quien mejor las vio, obviamente, es el señor Kant. Pero también las vio que se habrá echado unas 80 páginas nomás de aporías. Para que vean que no se me fue nada, ahí están todas las aporías. A mí lo que me preocupa es las consecuencias pragmáticas de no votar y la pragmática de por qué estamos donde estamos. ¿Cuáles son los efectos que han tenido la implementación de ideales liberales en México, bien implementados o mal implementados? ¿Cuáles son sus consecuencias pragmáticas? Parecería ser que desastrosas. Tenemos eso, como dicen ahora, como un facto. Han sido desastrosas, tanto así que sabemos cómo ha funcionado el poder judicial en este país los últimos 100 años. Ahora, contra eso se pone una propuesta de elección igualmente desastrosa. ¿Qué puedo hacer yo? Primero, mi deber kantiano es ir, pero luego reflexiono y mi segundo deber es no ir. Pero creo que hay un tercer momento de reflexión ahora pragmática y no pura, en la cual creo que cada quien debe decidir si tiene por lo menos una mínima razón de ir. Es decir, te voy a dar mi ejemplo, que está mal dar un caso para argumentar una proposición, pero yo por lo menos conozco dos personas que están en el proceso y que son personas honestas, muy capaces y que quieren este trabajo. Entonces, está en mí el tal vez ayudar a que esa persona sea electa y no, dado las condiciones desastrosas en las que se armó esto, alguien que no conozco y que muy probablemente no tengan ni la capacidad ni la honestidad de estas personas que yo conozco. Entonces, creo que también hay un deber de informarte sobre lo mal hecho que está, pero también lo que puedes hacer. Y si te informas y existe la más mínima posibilidad que tú veas como agente individual que puedes votar por alguien que es mejor que la mierda que puede salir, creo que también es tu deber ir a votar por esa persona.
El caso no representa absolutamente la condición de universalidad o de una propuesta. Yo creo que es un problema más estructural. ¿En qué momento la sociedad o el pueblo alcanza su condición de ciudadanía? La pregunta es muy fácil, no es una cuestión otorgada por la mayoría de edad, eso es una tontería. Tiene que ver con la construcción de conciencia que como individuo tienes de ejercer tu derecho al voto. Eso sería la ciudadanía. ¿Qué garantiza, en términos de una elección popular, que quien va a votar, vota como afecto y fuerza y no como conciencia? Y afecto y fuerza quiere decir, a ver, es que mi compadre que se está postulando para juez de tal distrito eventualmente me va a ayudar a resolver con dos tequilas la vaquita que tengo perdida. A lo que voy es esto, la contradicción está instalada. Esa contradicción, tal como la plantea este ejercicio de elección de jueces, porque la reforma ya está dada, no necesariamente garantiza que se vaya a superar. Más bien, lo que muy probablemente haga es que profundice el interés de los afectos sobre el interés del bien común, que al final del día eso es lo que la justicia persigue. ¿Por qué el bien común requiere de una racionalidad que no está representada en el cuerpo del pueblo? Porque la impartición de justicia proviene de una supuesta racionalidad de quien construye las leyes, que es legislativo, y que el judicial las interpreta y las aplica. El momento que va de el pueblo representado en el poder legislativo a la autoconciencia de la representación de las fuerzas populares, que es el poder judicial, no lo da un voto directo por los jueces, porque lo que no se procesa es lo que en modelo democrático se supone que debería hacer el poder legislativo, que es generar las condiciones de autorrepresentación y de demanda de la sociedad.
Esa es la aberración por diseño de la reforma, pero tú mismo lo dijiste, la reforma ya está y vamos a votar el 1 de junio. También kantianamente podría decir, si esto ya está, uno, tu deber es informarte para tener conciencia sobre lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa si primero cumples tu deber y te informas? Y en esa información, en ese adquirimiento o despertar de tu conciencia, te das cuenta que en tu caso particular, no el mío, sino el de alguien más, sí existe un perfil que es notablemente mejor que los otros. Y no estoy diciendo que se den todos los casos, porque puede ser que con conciencia te informes, que es tu deber, y no entiendas ni madres. No, o sea, eso es muy posible.
Pero aquí el tema es, a ver, no tenemos derecho a dudar de que la gente vaya a votar conscientemente. El tema es si el proceso, la rapidez, la precipitación con la que se hace, da tiempo al votante de hacer un ejercicio de reflexión sobre lo que significa el bien común. La pregunta más importante que se tiene que hacer es la pregunta, ¿por qué significa el bien común? Esa pregunta yo nunca la vi discutida en ningún lugar. Pedantería filosófica, muy probablemente. ¿Condición necesaria de que la ley pueda querer o pretender universalidad? Absolutamente.
Sin duda. Ahora, el problema simplemente con este argumento que dices es que eso podría llevarte a argumentar sobre cuáles son las condiciones de posibilidad para que una persona ejerza un voto con conciencia y entonces decir que si no se cumplen, esa persona no debería votar. Yo creo que es muy fácil ahí eliminar a un gran porcentaje de la población.
Por eso mi propuesta es, como eso no me tocaría ni le tocaría a ningún ciudadano decidir quién tiene conciencia o no, pero hay un déficit estructural en el modo en que se plantea eso, entonces lo que hay es no votar. El ejercicio es deficitario respecto a su propia naturaleza no racional, no lo cumple. Entonces, lo que una democracia o un pueblo puede hacer en tanto no lo cumple, lo invalido como no votando.
pero lo vas a invalidar simbólicamente porque lo que decíamos es que esto ya va.
No, bueno, desde luego. La otra opción es la famosa cancelación del voto. Anulas el voto, entonces sí hay una representatividad de votos que no valen y que en la medida en que eso suceda, entonces esa elección no vale. Pero la paradoja que construye es esto, y esa es la trampa de todo este asunto. Por legislación, por ley, se necesita un número suficiente de anulaciones de voto del total del padrón para que se pueda anular esa elección. Y eso no va a pasar, porque se prevé abstencionismo de una manera importante. El abstencionismo garantiza que con pocos votos, pero con poca legitimidad, quien gane, gane por un voto, lo cual tampoco hace ilegítimo, no ilegal, ilegítimo, quien gana esa representación. Segunda opción. Tercera opción, que no está contemplada. Si no se alcanza el escrutinio necesario de votos ciudadanos ejercidos, entonces un porcentaje X se tendría que anular.
Legítimamente, no legalmente, porque no tienen que anular nada.
Hasta donde yo entiendo, y si no que alguien me corrija, no hay un porcentaje mínimo de votos que se tengan que tener para que esa elección valga.
Exacto. Pueden ser dos güeyes que fueron a votar y si los dos güeyes votaron por Juan Camaney, Juan Camaney es juez.
Ese es un déficit y esa es la trampa. Ahí es donde la maquinaria de la desinformación, de la velocidad, la precipitación, no hay una representación del pueblo. Hay una representación de un sector que jurídicamente va a ir a votar o unos votantes que por pocos que sean van a hacer triunfar esa forma de elegir al Poder Judicial. Es deficitario porque si la voluntad es la abstención, no vale. La anulación no llegamos al porcentaje. Entonces generan el hueco perfecto para legitimar su operación.
Pero pragmáticamente justo es el hecho de que va a ser tan baja la votación que le da más poder, y aquí ya es un juego de poder, al votador con conciencia, siempre y cuando decide ir a votar.
Pero ese es el tema. Para que eso pase, pasarán 9 años de ejercicio del poder judicial de quien se ha elegido popularmente con un déficit real de representaciones y con muchas ganas de pensar mal si yo le hablo a mi compadre y que me vaya a votar por mí. Si no va más nadie, yo ya gané, entonces tengo asegurado mi puesto durante 9 años como juez del pueblo. Perdón, la condición necesaria es que no hay la separación entre el momento de conciencia de la representación, universalidad de la ley, que no puede depender de la pragmática de la decisión, porque tú argumentas a favor de la pragmática, pero en términos de universalidad, la pragmática lo único que te mostraría es un uso y costumbre posible de la ley, pero no una condición de valor universal del sistema judicial. Esa es una falacia.
Sí, no, también es lo que hay. Oye, tenemos que irnos ya porque esta es una mini sesión. Entonces, ¿tú qué dices? ¿No?
Yo creo que no iré a votar.
No vayan, pero si conocen a alguien que sea honesto y que sí.
A su compadre, ¿no?
No. A ver, con conciencia. Si pueden universalizar la honestidad de tu compadre, entonces ve a votar.
Es una batalla perdida. Para mínimamente una democracia ilustrada, esta operación es una batalla perdida. Y eso solito la vuelve absurda.
Es que la democracia ilustrada es lo que está perdido, José Luis.
Claro.
Adiós.
Es decir, la democracia.
Podemos ser eso. Hay otras democracias. Democracias radicales.
Populares.
Hombre, hay muchas. Pero bueno, háganle como puedan.
Háganle como puedan. Exacto.
Háganle como puedan.
Más podcasts. Música. Y radio en vivo. En Ibero99.fm.